primer punto, consideración del proyecto de resolución que cita e interpela al presidente del INDER, ingeniero agrónomo Marciano Barreto, presentado por varios diputados y dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales que aconseja su aprobación según el artículo 2 de la ley 164 que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional de la citación e interpelación.
A consideración, tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Muchas gracias, presidente, estimados y estimadas colegas. Este pedido surgió con el acompañamiento de aproximadamente unos 25 colegas de todas las bancadas que, viendo la necesidad y la situación instalada y el ambiente enrarecido en estos últimos meses bajo la administración del ingeniero Marciano Barreto, nos obliga de alguna manera a poder buscar a través de lo que establece la Constitución, los mecanismos que tenemos, la posibilidad de que el mismo pueda comparecer ante este plenario de manera a poder aclarar algunas cuestiones. Nosotros siempre sostenemos que una interpelación no es una inquisición, sino que por el contrario, es una oportunidad para el funcionario público para que el mismo pueda asistir ante el plenario con las preguntas que se le traslada, eventualmente las que se agregan y eventualmente las que se puedan hacer dentro del plenario, de manera a poder transparentar su gestión y despejar cualquier tipo de dudas que existan en relación a los cuestionamientos que se le señalen. Me levanté recién y le pregunté al colega Dionisio Ortega, que acaba justamente de solicitar un proyecto de declaración sobre una cuestión que dentro de poco lo vamos a ver multiplicado en diversos lugares. El caso de la colonia Iguazú, en donde sabemos existen migrantes japoneses de hace muchísimos años, tierras que han sido adquiridas por el gobierno japonés en aquel entonces y que tienen 15 o 20 días más o menos ya de ocupación. Y estos son aquellos que se hacen llamar los carperos, es decir, aquellos que se ponen en los costados de la ruta y están esperando el momento propicio y cuando surja alguna pequeña duda sobre algún plan de mensura judicial o eventualmente un simple rumor de que puede existir un excedente fiscal, ellos ya están adentro. Ese es el mecanismo empleado hoy en día por estos pseudo dirigentes que manejan a gente, a mucha gente, hay que decirlo, gente muy de escasos recursos, muy pobre, mucha gente ignorante. Por supuesto, ellos manejan y trasladan de un lugar a otro de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a las estrategias que van delineando. Y por supuesto, y yo lo señalaba en algún momento, y ese era un temor que tenía justamente, cuando lo nombraban a ministro de Interior al señor Carlos Filisola, ponía en duda yo la operatividad de la policía en relación a posibles desalojos. Porque ya escuché en estos casos de que hay un protocolo de procedimiento que primero debe emplearse para luego proceder a dar cumplimiento a alguna orden judicial. ¿Qué protocolo ni qué protocolo? Ningún protocolo puede estar encima ni siquiera de una ordenanza municipal. Pero, por supuesto, esas son las excusas para que se puedan evitar enfrentamientos, salidas traumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, de lo que mencionaba el colega Ortega, es un caso preclaro, instalado hoy. No se sorprendan de que vamos a tener pedidos de mensura sobre más de 1 millón de hectáreas, sobre 400 y pico mil hectáreas en el Chaco y sobre más de 600 mil hectáreas en la región oriental. Hoy están solicitando sobre 257 mil hectáreas, que abarca nada más y nada menos que a 4 o 5 departamentos. Ese es el camino que nos señala en este momento el gobierno del presidente de la República, hay que decirlo. Y no es el camino, yo no me voy a cansar de repetir esto, no es el camino de la confrontación no nos va a llevar a ningún puerto, a ningún lado, a ninguna solución. Y le he dicho muchas veces a estos mismos pseudo dirigentes, cuéntenme de un país que haya salido adelante a través de la confrontación, no existe. Se sale a través de la cooperación, se sale a través de buscar los mecanismos que nos permitan poder trabajar en conjunto y buscar las herramientas para poder lograr el desarrollo y el arraigo necesario para que la gente pueda nuevamente sentirse motivada en el campo a producir y a generar ingresos para el país. Por supuesto están los haraganes y los que no quieren trabajar, que son muchísimos. Y ustedes saben quiénes son sus líderes. Vienen mucho por acá, por Asunción, son recibidos de Murillaroga en el Palacio de López sin previa audiencia. Ustedes conocen los nombres, y aquellos son los que encabezan estas cuestiones de la confrontación. Es decir, lo que le dicen, lo que le instigan, lo que le acompañan, lo que le empujan a la gente a invadir propiedades, como en este caso y como van a ocurrir muchas otras propiedades privadas. Inclusive hoy ya dan un paso más, hoy se animan a solicitar la confiscación. No sé si esa palabra confiscación a ustedes les suena familiar con algún país en particular, con algún presidente en particular o con algún miembro del EPP que hace poco lanzó un libro, que esa palabra también está muy relacionada a la que utilizan esta misma gente. La confiscación no existe en nuestra Constitución. La confiscación es una, en la tierra privada es una cuestión consagrada en nuestra Constitución Nacional. La propiedad privada está a salvo, no existe la confiscación. Esto no es el país de Chávez, que le echa el ojo a una cancha de golf y al día siguiente la confisca, o un hotel y al día siguiente la confisca por una ley. No, esto no. Nosotros tenemos una constitución, una carta magna que garantice. Nosotros tenemos que garantizar el trabajo a la gente, tenemos que garantizar a la gente que produce, a la gente que genera riqueza en este país. Y al que quiere trabajar tenemos que darle las herramientas y las ayudas. Al que quiera producir en el campo, al campesino, la herramienta va a poner guaysa. La gente con dicatumbo sabemos solucionar el problema y todos sabemos eso. La campesina con las ahí se no sirve eso. Eso tiene que ir acompañado a un programa integral. Dicen que cuando se creó el CEPRA, ustedes se acuerdan del CEPRA, que con eso se iba a lograr el arraigo porque involucraba 27 instituciones y lógicamente eso permitiría de que se pueda lograr el arraigo y la gente pueda salir adelante. La ñame es la plata de cuando hay solución, ñame es una solución. Si no hay un plan, una política de Estado que permita de que la gente se pueda desarrollar en su departamento, en su distrito, en sus compañías. Y tenemos que dar las herramientas y estamos en condiciones de hacerlo. Pero lo que no podemos permitir, señores, señoras, colegas, no podemos permitir el chantaje, no podemos permitir la extorsión, no podemos permitir que en base a la confrontación y a la amenaza le saquen la tierra a la gente que ellos quieran sacarle, porque esa tierra tiene o un lindo monte que dentro de poco puede quedar pelado o todavía tenga madera para vender o permita para cultivar marihuana o permita para narcotráfico o permita para armatráfico. Esas cosas no podemos permitir. Nosotros tenemos que dar las herramientas y tenemos que darle si es necesario y sabemos que es así, pero a la gente que quiera trabajar, y les aseguro, porque me toca también recorrer el campo. Se va a correr mi mía en lo mitad, en duda, ve. Está estreído y la gente va a posea. Está estreído y ya no está, la gente va a posea. Que está esperando que nosotros le demos las herramientas. Añandeyan de ahí, gente va a posea. Entonces, esa es un poco la obligación y el camino que tenemos que seguir. Y lastimosamente, esto se inauguró en la época de Alderete. Ustedes se acuerdan cuando le trajimos y le interpelamos acá por 5 horas. No pudo levantar prácticamente nada de las preguntas que le hemos hecho. Luego renace la esperanza, y disculpen que me extienda un poquito, con el ingeniero Alonso. Decíamos, bueno, por fin un técnico al frente de la institución que va a tratar de encaminar esto y hacer de que las cosas puedan mejorar. Pero duró muy poco tiempo, lastimosamente. Y ahora el gobierno del presidente Lugo, con el ingeniero Marciano Barreto al frente, nos demuestra de que no le interesa la reforma agraria. Y le voy a contar una cosa, compañeros y compañeras, colegas. Uno de los 11 programas emblemáticos del gobierno del presidente Lugo es la reforma agraria, imagínense. Uno de los 11 programas entre soberanía energética y otras cosas. Entonces, yo quiero, por favor, si la sala técnica, y con esto concluyo, para que me puedan ayudar y los compañeros puedan ver lo que podríamos haber hecho. Dice deuda del INDER para la compra de tierra basado en informe oficial, y esto es informe que nosotros le hicimos, el plenario le hicimos. Siguiente, por favor. Ahí habla de cuentas principales, dice cuentas a pagar para compra de tierra son 12 mil millones, acreedores por expropiación formalizado, 112 mil millones, otras deudas adquiridas, 132 millones, otras deudas, 124 millones, hace un total de 125 mil millones. Siguiente, por favor. Resumen de compromisos por tierra, dice. Compromisos por adquisición de tierra, eso estamos hablando ahora actual, 21 mil millones, y lo señalaba el diputado Madaleno Silva, el compañero, justamente cuando decía de que al INDER se le da la plata y no usa. El presupuesto del INDER de 190 mil millones de guaraníes de hoy para adquisición de tierra en el rubro 450 no ha sido explotado aún ni al 30%. Y esto es actualizado lo que le estoy diciendo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tiene más de 150 mil millones de guaraníes de plata para comprar tierras. Pero eso no le importa, pues lo que buscan es justamente son los problemas. Dice compromiso por tierras expropiadas por leyes. Y habla desde el año 89 hasta el 2002, 249 mil millones. Estos son informes oficiales remitidos por la institución. Lo que ustedes están apreciando ahí en pantalla. Eso hace un total de 271 mil millones. Siguiente, por favor. La deuda total de compras de tierras del INDER hasta el 2002, porque no tenemos actualizado 2002 al 2011, es de 397 mil millones de guaraníes. Estamos hablando de casi 100 millones de dólares. Ahí está. 97 millones de dólares, 086.512. Imagínense lo que es eso. Siguiente, por favor. Observaciones al informe, dice, no se contempla la deuda del INDER correspondiente a la tierra expropiada, que es lo que les dije recién, del 2002 al 2011. Existen varios asentamientos que no fueron pagados en su totalidad. Estos asentamientos no pueden ser titulados, sencillo, da lugar a la venta de derecheras, ocurre. Reforma agraria integral y territorio, participación, desarrollo, constituye, yo le decía, uno de los 11 programas emblemáticos del gobierno actual. Imagínense la importancia que le da el gobierno a uno de sus 11 programas. El INDER cuenta con el programa de asentamientos integrados sostenidos para el desarrollo. El 12 de noviembre del 2008 se crea por decreto la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria, que se llama CEPRA. Involucró a 27 instituciones. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Coordinar, promover el desarrollo económico, social, político y cultural, impulsar la gestión de políticas públicas en relación a los asentamientos creados, contribuir al logro de la reforma agraria integral, entre otros, y no ha ocurrido absolutamente nada. Y yo les puedo asegurar que si pedimos cuánto ha gastado en el marco del CEPRA, cada institución involucrada desde que se creó hasta la fecha, hay un desangre importante al presupuesto general de gasto de la nación. Y no se ha logrado nada, porque por supuesto esto no es soplarse botella, esto hay que hacerle seguimiento, esto quiere asistencia técnica, crediticia, mercado, o sea, un montón de cosas. El artículo 6 del decreto resuelve que la Secretaría Ejecutiva del CEPRA, en ese entonces, estaría a cargo del INDER, quien dice actuará además como soporte técnico y documental de la misma. O sea, queda a cargo del INDER. Ahí viene un signo de interrogación que creo que es más que elocuente. Persisten las deudas por compras de tierra. Uno, se promete a los ciudadanos adquisición de más tierra. Este discurso ya lo habrán escuchado muchísimas veces. No conocemos las condiciones de las tierras adquiridas, si están siendo explotadas o no. Yo le aseguro, y eso lo he denunciado y lo puedo volver a reiterar aquí, hay asentamientos, como el caso de Estado Guaraní, ustedes saben que hay un conocido dirigente que se llama Elio Benítez, que varias veces vino a visitarnos amablemente acá. Elio Benítez es el capo, líder máximo ahí, y tiene 540 lotes, y de los cuales creo que ya menos de 90 están ocupados hoy, pero él es el capo ahí. Y así se maneja 7.000 hectáreas más o menos, que es la que le toca a él. Yo cito uno nomás, puedo citar más si ustedes quieren. Volviendo a los números, La deuda total del INDER para compra de tierra, hablábamos de 397 mil millones de guaraníes, es decir, casi más de 100 millones de dólares. Ahí está, justamente. Con este dinero, ¿qué podríamos haber hecho? Por favor, les muestro. Hubiéramos construido 9.700 aulas. Hubiéramos creado rubros para 397 mil docentes. PC con internet para 198.541. Beca universitaria para 16.500. Centro de salud para 1.500 centros de salud. Rubro para enfermeras, 265 mil enfermeras. Viviendas populares. Ustedes imagínense cuánta plata vamos a dar en el presupuesto ahora. 9.700 viviendas populares. Y se hubiera construido alrededor de 200 kilómetros de ruta que permite el desarrollo. Este cuadro comparativo lo hicimos porque queremos justamente de alguna manera demostrar que para el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, no es prioridad la reforma agraria, no es prioridad el desarrollo rural sustentable y solidario por parte del Estado. Y ya lo he dicho que con el ingeniero Barreto eso queda claramente establecido. Entonces, lo que nosotros queremos es algunas preguntas que ya están y ustedes cuentan en su legajo. Podemos agregar otra o dejarla así y luego en el plenario podemos hacer todas las preguntas que queramos. Pero les pedimos, por favor, traigamos al ingeniero Barreto para poder aclarar todas las dudas que existen en relación a su administración, que existen, acá no estamos entrando ni siquiera en el área administrativa, de cobranzas, de gente que están, de gerentes de colonia, de un montón de cosas que todavía tienen que ser aclaradas y nos gustaría saber, porque esta es una cuestión que es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo porque yo le aseguro que esta confrontación que ellos eligieron como camino también tiene un fin. Llegar al poder de alguna manera o ganar la mayor cantidad de bancas posible, que no es el camino. El camino todos conocemos cuál es el de la cooperación y no el de la confrontación. Por tanto, compañeros, disculpen, compañera, que le haya sacado un poco del tiempo, pero quería que ustedes tengan una idea del por qué y no se trata de una cuestión ni ideológica, ni partidaria, ni personal hacia el ingeniero Barreto, sino que es una cuestión absolutamente institucional y es nuestra responsabilidad. Muchas gracias por haberme escuchado.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado doctor Juan Denis.
Gracias, presidente. Indudablemente no hay cuestión ideológica ni cuestión política, sino dentro de un criterio de oportunidad, señor presidente, es importante cada quien, como también los tuvieron otros esa oportunidad, de que sea invitado por la mesa directiva para dirimir previamente para pasar a este estadio. Por lo tanto, solicito aplazamiento sine die sobre este punto, presidente.
Sobre el aplazamiento tiene la palabra el señor diputado doctor Clemente Barrios.
Presidente, evidentemente que las razones esgrimidas por el colega que me precedió en el uso de la palabra, de hecho, va a llevar a un compás de espera para traerlo al ingeniero Barreto acá. Y nosotros como miembro de la Comisión de Bienestar Rural tenemos una posición asumida al respecto. Y antes de que se defina el aplazamiento sine die, nos gustaría mantener una posición todavía de no definir nuestra postura. Los miembros de esa comisión le hemos invitado al ingeniero Barreto, ha venido y ha contestado casi todas las preguntas que queremos hacerlo en la interpelación. Ya adelantando la posición asumida por unos cuantos colegas, nosotros estamos por el rechazo de este pedido, presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Sobre el aplazamiento tiene la palabra el señor diputado Andrés Jiménez.
Gracias, presidente, para acompañar al aplazamiento, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Sobre el aplazamiento tiene la palabra el señor diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. El clima de zozobra con que vive actualmente el Alto Paraná, el sector productor del Alto Paraná, el sector agrícola, no permite que nos demos más tiempo, señor presidente. Yo creo que debemos llevar adelante la votación, llevar adelante el pedido de interpelación en el día de hoy. Por lo tanto, me opongo al aplazamiento, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Habiendo oposición, voy a llevar a votación. Para una aclaración, tiene la palabra el diputado Amado Florentín.
Bueno, presidente, en realidad es para apoyar el aplazamiento sine die, presidente. Hace poco se le convocó, creo que la ministra de Salud, o no me acuerdo, a algún alto funcionario del gobierno, a la comisión directiva, donde vino a explicar los puntos cuestionados. Creo que fue la propuesta de la diputada Olga Ferreira, con la disculpa que lo mencione. Yo creo que hay que darle oportunidad a todos a que tengan la posibilidad de explicar primero a la comisión directiva si eso es lo que se va a establecer, y en todo caso que de ahí se vean las otras acciones a tomar, presidente. Por eso yo apoyo el aplazamiento, y en todo caso que sea por 22 días o sine die, pero yo creo que así de buena primera y sin tener los datos suficientes no podríamos tratar este tema, presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Última aclaración, tiene la palabra el señor diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Muy breve, en realidad. Primero les recuerdo que nuestra discusión constitucional es que tenemos cualquiera de los 80 acá para poder citar e interpelar a un funcionario. No tengo que consultar con la mesa directiva para hacer eso. Y lo otro es aclarar, presidente, que lo que vamos a definir hoy es si lo interpelamos o no. Podemos fijar la fecha dentro de 60 días para traerlo si queremos, o dentro de 45 días, o dentro de una semana. O sea, no, esto no significa de que hoy, si decidimos la interpelación, tenga que estar mañana acá. Pues digo nomás eso porque solicitan los colegas aplazamientos y hablan de plazo y todo. Nosotros podemos fijar plazo y podemos hacer todas las preguntas que queramos acá si nos ponemos de acuerdo en un plazo prudente. Puede ser 30 días, puede ser 45 días, pero en el plenario es soberano. Eso nomás quería aclarar, presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Apreciados colegas, voy a hacer votar sobre el aplazamiento. Quienes estén a favor del aplazamiento votarán en positivo, y quienes estén por tratar hoy el proyecto votarán en negativo. A votación.
Yo voto acá, ¿verdad? Quienes estén a favor del aplazamiento positivo.
Queda aplazado el proyecto. Ahora vamos a votar por el plazo al el diputado Amado Florentín solicitó por 22 días y el diputado Yoyito Denis sine die.
Me allano, presidente. Me allano sine die.
Queda aplazado sine die. Siguiente punto del orden del día. Tiene la palabra el diputado Eduardo Vera Bejarano.
Presidente, yo le pedí la palabra para hacerme cargo de la moción, que sea por 22 días el aplazamiento.
Vamos a votar entonces. Diputado Bejarano, eso ya votamos. Si usted solicita una reconsideración, podemos estudiar ese tema.
No, vamos a dejarnos de joder, no hay problema. ¿Qué? Dejémonos de joda.
Gracias a usted, señor diputado. Queda aplazado sine die. Siguiente punto del orden del día. El diputado Hacha quiere dejar constancia. Adelante, señor diputado.
Gracias, presidente. En conformidad al reglamento, no me va a dejar una constancia en acta. Yo lo que le quiero sugerir a los colegas es que recordemos este momento ante cualquier invasión de tierra que haya en los departamentos. Porque después aquí a la Cámara van a venir a reclamar la solidaridad para tratar de ir a sacar la castaña del fuego. Y este es el momento que tenemos que recordar muy bien eso. Así que, señor presidente, con esa constancia, nada, le agradezco que por su intermedio se deje en labrado. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Así se hará. Siguiente punto del orden del día.